con el auspicio de
Metro Valores. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy en entrevista estaremos con Víctor Herrera. Él es comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito. Con él hablaremos sobre los temas de cómo combatir la delincuencia en la capital, que se ha disparado en todos los sectores. También estará con nosotros Alan Jacay. Él es secretario del COE Cantonal de Guayaquil y también director de gestión de riesgos. Con él conversaremos sobre la emergencia que se registra en esta zona del país, en Guayaquil. Aquí, especialmente tras la torrencial lluvia que azotó a esta ciudad luego de la crecida del río y del estero también. Y nos acompañará también Carla Santana, ella es periodista de TC Televisión. Ella nos dará en vivo los detalles de lo que sucede en esta ciudad, que no solo es el tema del invierno, de la fuerte lluvia, sino también del paro de transportistas. Todos los detalles aquí, no se lo pierda. En breve, aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Guayaquil amanece bajo el agua, inundaciones, autos atrapados y caos vehicular fueron el resultado de la torrencial lluvia registrada esta madrugada. 21 personas han fallecido y más de 23.000 resultaron afectadas por la temporada invernal en Ecuador. El asambleísta Fernando Villavicencio alerta un nuevo error en el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El gobierno no descarta llamar a la muerte cruzada en caso de que prospere la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, según Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la presidencia. El superintendente de compañías afirma que la información sobre el caso Encuentro fue mezclada sin un orden lógico por parte de los asambleístas. La defensa del expresidente Lenín Moreno, procesado por cohecho en el caso Sinohidro, solicitará una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares. El presidente de la EMCO confirma que el millonario contrato colectivo de Senel es un documento inaplicable con el que pierde el país. El tiempo de diálogo con el gobierno se agotó, advirtió Napoleón Cabrera, representante de los transportistas. En medio de los desacuerdos diplomáticos entre Ecuador y Argentina, el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, viaja a reunirse con la vicepresidenta de ese país, Cristina de Kirchner. Y en lo internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Venezuela para reunirse con su homólogo Nicolás Maduro luego de 7 años. Al menos 19 funcionarios han sido detenidos por un escándalo de corrupción petrolera en Venezuela.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Guayaquil amaneció bajo el agua. A la fuerte lluvia y el aguaje ocurridos la noche del miércoles 22 de marzo se sumó un torrencial aguacero que cayó la madrugada del jueves 23 de marzo. La precipitación, que duró varias horas, inundó barrios, avenidas y colapsó gran parte de la ciudad. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, indicó que la cantidad de lluvia acumulada en las últimas 24 horas en Guayaquil fue 199.5 milímetros. Esta cantidad es considerada una precipitación torrencial, informó el organismo. Videos que se viralizaron en redes sociales muestran calles bajo el agua y vehículos atrapados. Frente a esto, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, informó que un total de 21 personas fallecieron y más de 23 mil resultaron afectadas por la temporada invernal en el Ecuador. Revisamos otros temas. El asambleísta Fernando Villavicencio volvió a alertar de un nuevo error en la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
He ingresado y revisado en las sentencias de la Corte Constitucional el número de referencia del asambleísta Veloz 003809-EP y es una sentencia relativa al pago de una indemnización de daños y perjuicios por la suma de 1.2 millones de dólares a favor de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados. Estimados amigos, una asambleísta invoca una sentencia de la Corte Constitucional sobre la producción de alimentos balanceados para animales. Sin comentario.
Por nuevos errores en la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional pidió a los proponentes que completen los requisitos en el plazo máximo de 3 días. En Notimundo al Día, Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la presidencia, criticó que este proceso en contra del primer mandatario se ha desarrollado de forma desprolija y formulada en términos no adecuados. Esto, sumado a la serie de errores que se han presentado en la redacción del texto, que será enviado a la Corte Constitucional para que emita el dictamen de admisibilidad.
Y normativamente no existe ninguna disposición que prohíba, por ejemplo, en caso de que se active un juicio político, que el presidente pueda proceder a disolver la Asamblea Nacional. Como digo, es una facultad que está establecida en la normativa y el presidente puede hacer uso de ella teniendo en consideración las distintas causales: una grave conmoción o crisis política o por una oposición permanente al Plan Nacional de Desarrollo. Como digo, no hay prohibición, por ejemplo, que en el escenario de que se esté produciendo un enjuiciamiento político al presidente de la República, el presidente pueda proceder a disolver la Asamblea. No hay una disposición constitucional que prohíba que el presidente pueda actuar en ese sentido. El departamento jurídico, liderado por el secretario Juan Pablo Ortiz, permanentemente con los distintos integrantes del grupo, asesores, subsecretarios, estamos trabajando en escritos para poder actuar prontamente en todo este tipo de temas que se dan propios de los procesos políticos.
Tras la decisión de la Asamblea Nacional de hacer pública la información contenida en la bitácora de la presidencia y los documentos entregados por la Superintendencia de Compañías a la comisión que investiga el caso Encuentro, se revelaron nombres de funcionarios y exfuncionarios públicos que tendrían algún tipo de vínculos con empresarios albaneses. En Notimundo Estelar, Marco López, superintendente de compañías, aseguró que los legisladores no manejaron de forma adecuada los informes entregados por la entidad.
¿Cuál es el problema? El problema es que no han sabido separar los informes, no han sabido manejar los informes, no han sabido seguir la ruta de los informes, y justamente para evitar estas malas interpretaciones, nosotros pedíamos la reserva de la información. Y si se iba a levantar la reserva de la información, lo lógico era que nos llamaran y nos dijeran cómo se maneja esto. Esto es un solo informe, son varios informes, se cruza el un informe con el otro, ¿qué se puede hacer? La realidad de la información reservada es que son varios informes por separado. No es un solo informe que hemos entregado como superintendencia de compañía, sino varios informes que tienen su propia numeración, su propio cuerpo, son de distintas fechas y que responden a una metodología.
Además, López lamentó que los asambleístas hayan mezclado la información entregada para generar supuestos vínculos con albaneses. Aquí más detalles.
Informe que responde a las personas expuestas políticamente en la provincia de Manabí específicamente, ha molestado mucho a las personas y yo los entiendo. Yo los entiendo porque han sido tomados sus nombres para mezclarlo con otros informes y levantar las sospechas que tienen que ver algo con albaneses o que tiene. O sea, no tiene absolutamente nada que ver ese listado de las personas expuestas políticamente con el tema de ciudadanos albaneses. Definitivamente fue haber agarrado todos los informes, meterlo en una licuadora, sacar ese licuado y decir que esas son conclusiones. Definitivamente no. Lamento las molestias que ha tenido que pasar el ministro Herrera, el asambleísta Santos.
Y por su lado, el asambleísta por la Izquierda Democrática, Javier Santos, presentó una queja en contra del legislador de Pachacutic, Ricardo Vanegas, y solicitó que lo suspendan por 90 días sin sueldo. Según Santos, el legislador Vanegas realizó ligeras declaraciones que trataron de insinuar que algunos asambleístas en funciones estarían vinculados con la mafia albanesa. Entre los nombres revelados consta el de Javier Santos.
Insinuar sin contrastar, sin verificar y simplemente dejar la puerta abierta de que supuestamente hay políticos, amigos de la mafia y tratar o dejar de entrever que somos asambleístas de la provincia de Manabí que tenemos esta vinculación, pues es una irresponsabilidad que tiene que ser tratada como corresponde y tiene que ser denunciada como corresponde. Ante esto, el primer paso que he optado es iniciar la queja en el Consejo de Administración Legislativa invocando, nuevamente repito, el 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 4. ¿Qué puede pasar esto? El CAL, al abocar conocimiento, pues tiene que revisar los argumentos, las pruebas que hemos adjuntado, las declaraciones del asambleísta, cómo aún sigue insinuando la vinculación de asambleístas en funciones con estas mafias de manera irresponsable y cómo pone en riesgo la seguridad de asambleístas, del personal que trabaja alrededor de nosotros, de nuestras familias, sabiendo toda vez que la situación de seguridad del país es sumamente crítica.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Al menos 4 de cada 10 quiteños han reportado ser víctimas de robos o asaltos. Y según algunas encuestas, la mitad de los quiteños, el 50% de los ciudadanos que habitan en la ciudad capital, dicen que prefieren evitar ir a cualquier evento público, deportivo o de entretenimiento para no ser víctima de la AMPA y la delincuencia.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Herrera. Comandante, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo está?
Gracias, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación y por permitirnos informar el trabajo que realiza la Policía Nacional aquí en el Distrito Metropolitano de Quito.
Gracias a usted por estar con nosotros. Comandante, este año, ¿qué dicen las estadísticas? Porque realmente la percepción ciudadana es que han aumentado pues los robos, los asaltos, los secuestros y también las extorsiones por parte de la delincuencia en toda la capital. ¿Qué nos dicen hasta el momento los datos?
Bueno, es importante más que trabajar de manera cuantitativa, es importante trabajar con la percepción. Y allá es a donde nosotros como Policía Nacional estamos direccionando el trabajo. Es muy importante, tenemos dos barreras que sí realmente preocupan aquí en la ciudad. La primera es el miedo. Romper el miedo y poder denunciar es uno de los mecanismos que nos va a permitir como institución y como sociedad romper la impunidad. aquí en la Policía Nacional hemos articulado ejes estratégicos, estamos trabajando con 5 ejes estratégicos, principalmente todo lo que es la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, hoteles, restaurantes, centros comerciales. El día de hoy en la tarde tenemos con los transportistas, porque nosotros tenemos que entender que la seguridad es responsabilidad, sí, de la Policía Nacional, pero también hay una corresponsabilidad por parte de la comunidad. Solo el día de hoy, en la madrugada, hemos detenido a 2 organizaciones delictivas, la una con 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres extranjeros, la otra con 4 armas de fuego. Lamentablemente, el sistema con un código integral penal bastante garantista, lo que nos impide es justamente articular y tener lo que busca la sociedad. Sanciones que realmente sean ejemplares y que estas personas se queden detenidas. Nosotros vemos un incremento, como usted bien lo manifestaba, de las extorsiones. Pero las extorsiones, ¿a través de qué modalidad? ¿Telefónica o realmente se llaman estafas virtuales? Estas capacitaciones nos han permitido que la ciudadanía pueda diferenciar entre lo que es una extorsión y lo que es una estafa virtual. A ello estamos direccionando, nos estamos fortaleciendo con las asambleas comunitarias.
¿A qué se refiere con que la ciudadanía tiene que diferenciar? Porque, a ver, yo entiendo y creo que la ciudadanía lo entiende también por el tema de la difusión en los medios y en las redes sociales sobre estas llamadas vacunas que hacen los delincuentes ahora, que es una extorsión, que te dicen, bueno, o tú me te dejas un papelito y nos tiene que pagar, yo qué sé, $5, $10, 20, 100, 2,000, lo que sea, al mes. Porque si no, nosotros vamos a atentar contra su negocio, su familia, sus hijos, lo que sea. Eso es una extorsión, claramente, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en muchos sectores de la capital ahora.
A ver, tenemos que diferenciar. Podemos ver que la una claramente puede ser una extorsión cuando el extorsionador se presenta o lo hace bajo cualquier mecanismo, sea este vía telefónica, sea por mail. Los vacunadores son las personas que se presentan de manera física adelante de la víctima. Hacen esas amenazas y por cualquier tipo de motivación, sea esta por darle seguridad, están pidiendo cualquier cantidad de dinero económico para darle esa garantía. Dentro de eso, nosotros hemos visto la proliferación de esta estafa virtual. ¿Por qué decimos estafa virtual? Porque lo hacen a través de mecanismos como es vía telefónica. Yo justamente tengo algunas grabaciones que me han llegado el día de hoy por personas que entran en pánico. Nosotros les hemos dicho, tenemos que saber cómo actuar y en esa campaña de difusión...
¿Cómo funciona este sistema? ¿Le llaman al teléfono, escriben un mensaje?
No sé, Gisela, si me permite poner ahí...
¿Le ponemos aquí o lo ponen en el...? ¿Le puede poner al micrófono la voz? Bueno, a ver, escuchemos.
Esta es una de algunas de las llamadas que hemos recibido y de personas que denuncian.
Ya me motivó la llamada en la mañana de hoy. No es para asustarte, ni intimidarte, ni mucho menos. No somos tu enemigo. Te hace falta la solución de un problema que embarga tu tranquilidad y la tranquilidad de tu bella familia. Pero no quiero que me valorice la llamada, no me vaya a faltar el respeto por pasármela.
Escúchame.
Aló.
Escúchame. Ahorita estoy con...
Entonces, uno de los problemas principales, primero, es entablar una conversación con estos individuos. Porque el momento que nosotros ya entablamos la conversación, estamos entrando en ese círculo. Entonces, como medidas preventivas, nosotros hemos dado y estamos difundiendo qué es lo que debe que hacer los ciudadanos. Primero, tratar de identificar el número telefónico. Sabemos la terminación 593 es nacional. Si no es nacional y es extranjera, no tenemos por qué contestar. Segundo, si es un teléfono que no tenemos registrado en nuestra guía, igual, como medida de autoprotección y seguridad, es mejor no contestar. Nosotros hemos hecho un seguimiento de estos números telefónicos a través de nuestras unidades de inteligencia y podemos establecer que la mayoría de estos teléfonos son con terminación con dígitos extranjeros, es decir, 573, que son colombianos, y otro tipo de numeración también que son peruanas, que nos impide tener una línea investigativa, pero eso con la Policía Nacional, nosotros hemos logrado ya resultados positivos.
¿En qué sentido?
De poderles detener. Yo le ponía el caso anterior de hace 15 días, fueron detenidos 13 personas. De las 13 personas hubo la denuncia por parte de la víctima.
¿Fueron los que liberaron después los jueces?
Fueron liberados, pero el día sábado tenían que presentarse con medidas cautelares, presentaciones del día viernes. De las 9 personas se presentaron 3 y los otros 6 no se presentaron. Entonces, si una persona no justifica arraigo, si no tiene residencia, si no estudia, no tiene actividad, no se puede someter a esas medidas. Sin embargo, nosotros hemos tenido ya una mesa de trabajo con la fiscal provincial para justamente activar estos mecanismos que nos permita a nosotros como institución romper esos nudos críticos para poder articular de mejor manera y que no haya impunidad en este tipo de delitos. Entonces, como le decía Gisela, si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, prácticamente estamos dejando que los delincuentes ganen espacio. Cuando nosotros como institución, como sociedad, pedimos el respaldo, es porque la policía es garante de la seguridad. Si tenemos una policía señalada, si tenemos una policía debilitada, va a ser todo lo contrario. Los únicos que ganan en esto son los delincuentes.
A ver, pero comandante, yo entiendo su punto y es verdad, la ciudadanía tiene que colaborar, ¿cómo? Denunciando los hechos, no quedándose callado. Apenas recibo una de estas llamadas, denunciarlo a la policía, a la fiscalía, pero ¿qué sucede cuando vemos situaciones como lo que pasó en el norte de Quito, en un centro de tolerancia donde se da una balacera, entran disparando a todo el mundo, incluso matan a una señora que tenía un puestito ahí al lado, porque según la información que obtuvimos en los medios de comunicación, era que esto justamente era una represalia porque no quisieron pagar una vacuna el centro de tolerancia y arrasaron con todos, hasta con esa señora que no tenía nada que ver, e incluso personas que cuidaban los autos afuera. Entonces, cuando la ciudadanía ve eso, dice, ¿cómo voy a denunciar si ya veo que toman este tipo de represalias? ¿Cómo se le protege a la ciudadanía en ese caso?
Si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, tendríamos que dejar de hacer toda actividad. No deberíamos salir de nuestros hogares, no vamos a trabajar, no vamos a hacer ninguna actividad, y debería primar el miedo y no poner la denuncia y dejar que esta gente, que estos delincuentes ganen espacio. Y es todo lo contrario. La policía tiene una línea investigativa y pronto vamos a tener una respuesta de este último evento que se dio en el club, porque entendemos por todos los mecanismos que se dieron, grabaron, utilizaron explosivos. Antes de este evento, hace más de 2 meses, en el sector de Carcelén fue detenido un ciudadano extranjero en cuyo poder se encontró 16 tacos de dinamita cebados. Entonces, eso ya nos levantó una alerta para saber para qué iban a ser utilizados. Nosotros vemos que a nivel nacional hemos tenido ciudades como Esmeraldas, Guayaquil, donde esto ha ido ganando espacio. Uh-huh. Pero vemos ciudades donde estamos hablando de unos 2-3 años, este tipo de delito no se daba con esa frecuencia, ahora sí se da.
Como Quito.
Pero lógicamente tenemos que nosotros encontrar el mecanismo para poder tener un freno a estos delitos. Por eso yo insisto, Gisela, de que la ciudadanía tiene que poner la denuncia, tiene que romper ese miedo, y nosotros tenemos que exigir a todas las instituciones que tienen la responsabilidad, Policía Nacional, Judicatura, Rehabilitación, para que nosotros tengamos sanciones ejemplares y que estas personas se queden en la cárcel y no luego de aquí a 3 meses, en el mismo caso que usted acaba de mencionar en la Ruta Viva. Tenemos una persona menor de edad de 13 años. Es la tercera detención, asesinato en Esmeraldas, secuestro aquí en Quito. Un mes que va a estar aislado. Y de aquí a 2 meses tendremos que volverlo a ver en las noticias, nuevamente delinquiendo, nuevamente en las calles. Tenemos una puerta giratoria como institución que sí nos preocupa, porque no tenemos ese sistema punitivo que permita que esos delincuentes se queden tras la reja y no vuelvan a tener un prontuario de 10, de 15, de 20 detenciones.
No, definitivamente la justicia nos hace un daño tremendo con su incapacidad, con su corrupción. Y lo hemos visto en lo que usted dice, ¿no? O sea, la policía hace lo suyo, arriesgando su vida, incluso con los pocos elementos técnicos y armamento que tiene, enfrenta a los delincuentes y simplemente la justicia al día siguiente ya los vuelve a lanzar a la calle. Ahí hay una deuda grandísima y eso le compete también trabajar mucho al Estado. Pero también algo que me preocupa es el tema de si lo que estamos viviendo los quiteños es delincuencia común, es delincuencia organizada, es producto de esta arremetida que ha hecho el Estado en lugares como Esmeraldas, por ejemplo, poniendo un estado de excepción, militarizando algunas zonas por el nivel de delincuencia, porque ya hemos visto que cuando eso sucede en los sectores críticos o llamados calientes de la delincuencia, empieza simplemente a migrar en grupos pequeños la delincuencia. ¿Qué es lo que pasa en Quito? ¿Es eso? ¿Es delincuencia común? ¿Qué es?
Bueno, tenemos que ver de manera general lo que pasa en la región y en el país. Vemos un incremento importante de lo que es delincuencia común, pero también delincuencia organizada, que tiene una arista principal, que son las economías criminales. Uh-huh. Las economías criminales van primeramente a fortalecer desde arriba hacia abajo. Y los problemas que se dan con violencia, especialmente con homicidios, cuya motivación justamente no es la violencia interpersonal, sino la violencia criminal, es a donde nosotros tenemos que enfocarnos. Vemos el incremento de muertes violentas que se ha dado aquí. Uh-huh. De uno hemos pasado a 2 dígitos. Y sin embargo, vemos cuál es la dinámica que se da en otras ciudades como Guayaquil y Esmeraldas. Aquí en Quito nosotros hemos diferenciado, hemos puesto y está ya, se está implementando las ordenanzas del control de armas de blancas, pero ahora tenemos la dinámica que ya no son armas blancas, son armas de fuego. Entonces las normativas tienen que ir y buscar responsabilidades y articular las instituciones que debemos controlar eso. Hoy en día la violencia criminal es del 66% del 100% de muertes violentas que se dan en Quito, y del 100%, 63% se dan por arma de fuego, y como pudimos ver en el video, no son solo armas cortas, son armas largas, son explosivos. En el peritaje que hizo el grupo de intervención y rescate, personal técnico de explosivos, se pudo determinar que este tipo de explosivo es un explosivo denominado en Munglor, que es de origen peruano. Esa misma dinamita que se encontró y que se utilizó en el nightclub fue lo que se incautó en el sector de Carcelén. Entonces, tenemos unas guías de abastecimiento de logística que vienen desde afuera hacia adentro, que nosotros tenemos que identificar, y ese es el trabajo que se está articulando como institución. Estamos fortaleciendo los operativos CAMEX con Fuerzas Armadas, control de armas, municiones y explosivos para poder nosotros normar. Pero lamentablemente estas tecnicismos que lo hay en el Código Integral Penal no nos permite tener un resultado efectivo. ¿Por qué le digo? El día de hoy se detiene una camioneta F-150 con 4 ocupantes, uh-huh, un arma de fuego y municiones. Se va a la fiscalía, se plantea la audiencia, y en la fiscalía, claro, es lógico, se tiene que demostrar cuál de las 5 personas tenía en posesión el arma de fuego. Y es la primera pregunta que hace el fiscal. Pero los delincuentes, de manera hábil, no tienen en posesión el arma. Lo tienen o debajo del asiento, o en la gaveta, o en cualquiera de los lugares, pero no en posesión. Y el momento que no justifica la tenencia del arma, las 5 personas salen libres.
Pero uno de los temas que se quejan los fiscales cuando les decimos, ustedes son quienes, o los jueces, ustedes son los que liberan a los delincuentes dejando en nada el esfuerzo de la policía. Ellos dicen, no, la policía comete errores al presentarnos los informes, sobre todo cuando es en flagrancia. ¿Qué sucede ahí? ¿Quién tiene la culpa? ¿O es la policía que no está bien capacitada para plantearle un informe?
Bueno, nosotros más que buscar culpables, lo que buscamos es romper estos nudos críticos. Prácticamente lo que tenemos que entender, la parte técnica claramente nos ha indicado fiscalía, tenemos que orientar mediante el delito, no por delincuencia organizada, sino por asociación ilícita, y que los peritajes, cuando es un detenido, es fácil, ¿no es cierto?, de un detenido, pero en el último caso son 13, en este caso que yo le estaba manifestando del día de hoy, en la madrugada son 4, en el otro son 8, entonces...
4 que tienen hasta sistemas de comunicación súper modernos, unas radios, tienen esposas, armas de fuego, y claro, ese tipo de grupos, de agrupaciones, están por todas partes, y cuando la policía los detiene, tiene que plantear bien los argumentos de con qué lo detuvo, pero claro, a veces los delincuentes saben más de las leyes que un ciudadano común, ¿no? Pero otro tema rapidito que sí me gustaría tocar, porque ya tenemos que terminar la entrevista, es cómo se están coordinando con el municipio, por ejemplo. ¿Habían proyectos para que la policía comunitaria, la policía ciudadana, los agentes de seguridad del municipio también puedan colaborar de cierta forma en manera coordinada con la policía? ¿Cómo avanza eso? Hay que trabajar en conjunto, usted lo dijo.
Sí, estamos trabajando en conjunto. El día lunes tenemos la entrega de 50 camionetas 4x4 D-MAX para los sectores rurales. Ese lanzamiento se lo va a hacer y se lo va a entregar, una aspiración de la tasa de seguridad de la policía de hace 3 meses. Nos han entregado 128 motocicletas. Tenemos 2 escuelas de formación, la una en San Diego, la otra aquí en el distrito Ejoy Espejo. Son mecanismos efectivos de coordinación que nos han permitido nosotros fortalecernos, y nos vamos a seguir fortaleciendo nuestros trabajos, porque si no tenemos coordinación, si no articulamos de manera efectiva, porque hay muchas incivilidades que generan inseguridad. Yo les puedo plantear algunos casos. Hemos trabajado en levantamiento de predios abandonados, incivilidades como la gente que está en movilidad irregular, incivilidades como las personas o consumidores de licor crónicos y consumidores de droga que se encuentran en el sector del centro histórico, en la Mariscal, que realmente causan inconvenientes, causan inseguridad, y esperamos que se dé un delito de connotación, un asesinato, para nosotros recién responder y decir qué vamos a hacer. Eso... Para la Policía Nacional es importante trabajar en prevención.
Por ejemplo, zonas enfocando también en las calles. Ahora, en todo trancón, te roban. Estás en el auto, en San Roque, tenemos una denuncia de que dice que roban a los carros que están en circulación, pero que con el tráfico no te puedes mover a ningún lado. Entonces, cada calle se convierte ya en un sitio de riesgo para que te roben. El transporte público también.
Sí, los puntos de concentración dinámica son aprovechados por los delincuentes. Trabajar en prevención situacional es importante, mejorar ciertos aspectos que les ayudan a los delincuentes a delinquir, es lo que nosotros buscamos como institución. El día de ayer hubo denuncias de 3 eventos en San Juan, el día de hoy fueron detenidos 4 personas. Estamos pidiendo a la ciudadanía que ponga las denuncias, pero lamentablemente solo una persona se acercó. Y el problema es que la gente tiene que entender, si no ponemos la denuncia, esa persona no queda detenida. Únicamente queda el trabajo policial hasta la presentación en la fiscalía y al siguiente día volverá a salir, volverá a delinquir.
Yo le agradezco muchísimo, comandante, por habernos acompañado y la ciudadanía confía en su policía. Sabe que están haciendo hasta lo imposible por luchar en esta guerra contra la delincuencia que tenemos, pero que le exigimos como ciudadanos también a la justicia que haga lo que tiene que hacer. No es posible que sigan liberando delincuentes cuando la policía hace tremendo esfuerzo por detenerlos. Muchísimas gracias, comandante.
Gracias, Gisela.
Víctor Herrera, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoramiento en inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda ya tu test drive en concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades. Híbridas, presenciales, en línea, presencial, apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Con Blue Castle Venture, recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a tu tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 09-99-770771.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes en FM Mundo. La felicidad es algo difícil de cuantificar, pero no por ello dejamos de intentarlo. Y con el informe anual sobre la felicidad en el mundo, a punto de publicarse, el país quizás mejor cualificado para ofrecer lecciones sobre cómo alcanzar la alegría es el 5 veces ganador, Finlandia. Por eso, Finlandia está haciendo exactamente eso, abrir la primera clase magistral del mundo sobre la felicidad para encontrar al finlandés que llevas dentro. Hasta el 2 de abril del 2023, todo el mundo puede inscribirse en cualquier lugar para participar en la clase magistral de 4 días que se celebrará en la región finlandesa de Lakeland del 12 al 15 de junio en el lujoso Cool Resort, donde cada villa cuenta con su propio sauna y spa. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Son 5 ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 34 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Llegan los mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi. Al estilo Griffini Home
Center. Señores, el director técnico está recomendando un cambio de un desodorante en Rolón, que se siente húmedo y pegajoso, por Rexona Aerosol, que no es pegajoso y te deja una sensación fresca y seca al instante. Por eso, todos sus dirigidos hicieron el cambio para estar siempre protegidos en cada partido, en todo momento. Y si ustedes también quieren tener una protección superior, cámbiese ya a Rexona en Aerosol. Ya lo saben, Rexona en Aerosol.
Con Banco del Austro, invierte y gana más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
En Graiman sabemos que hay distintos tipos de familias. Una vida en pareja, tu pequeña familia, tu espacio independiente y un hogar para todos. Cada una necesita espacio a prueba de todo. Por eso en Graiman encontrarás variedad de productos que se adaptan a cada estilo de vida, desde porcelanatos y cerámicas hasta griferías, sanitarios y herramientas de instalación. Un experto espera por ti en nuestros Graiman Stores para que crees nuevos espacios que habitar. Más info en graiman.com.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial, en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. ¡Inscríbete! ¡Es ahora!
¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Luego de 80 años del descubrimiento del chocolate blanco, prepárate para descubrir el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado. Nuevo Magnum Rubí, elaborado con granos de cacao rubí cuidadosamente seleccionados. La nueva experiencia del chocolate. Atrévete a probar Magnum Rubí.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com, un negocio del más alto nivel.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Debido a las fuertes lluvias que enfrenta Guayaquil desde la madrugada, 30 sectores y 12 vías han colapsado totalmente. Se han habilitado albergues y los equipos de socorro han tenido que rescatar en botes a personas que quedan atrapadas en calles, en avenidas, por el nivel del agua que ha subido a más de un metro en algunos sectores.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña a esta hora el secretario del COE Cantonal de Guayaquil y director de gestión de riesgos, Alan Jacay. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de la radio.
Gracias, Alan. Me imagino que deben estar a full justamente por todo lo que se les ha agolpado, se les ha mezclado el desbordamiento del río, del estero, también las lluvias constantes, además los estragos del fuerte terremoto. ¿Cómo está la situación al momento? Las imágenes en redes sociales son realmente perturbadoras. El agua en algunos casos pasa el metro de altura.
A ver, estamos trabajando, sí, efectivamente se dieron condiciones meteorológicas adversas, pues muy atípicas, producto pues de una serie de situaciones que se generaron de temas climáticos, no solamente afectando al cantón Guayaquil, afectando a todos los cantones y provincias costeras. Y en este caso, pues, efectivamente, los más afectados son las zonas que colindan con el río Guayas y las zonas que colindan con el estero salado en la ciudad de Guayaquil. Estos son sectores un poquito más bajos y evidentemente son los que más podrían estar susceptibles, pues, a estos episodios de
inundación. ¿Cuáles son los sectores más afectados, Alan, al momento? A esta hora.
Al momento, todos los alrededores del malecón, Urdesa, la entrada de Urdesa, la avenida Barcelona, que colinda pues con un ramal del estero salado, el puente del Velero, y toda la parte sur, que colinda también con los ramales del estero, ¿no? Estamos hablando de Suburbio, Isla Trinitaria, etcétera.
Ahora, según informes del INAMI sobre el clima, este no va a mejorar. Incluso las condiciones, tanto de la marea alta como de las constantes lluvias, van a continuar. Entonces, eso quiere decir que la situación podría empeorar. ¿Cómo van a hacer para prevenir que el daño sea aún mayor?
A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un llamado a la calma a toda la ciudadanía, ¿no? Mientras mejor podamos entender lo que está sucediendo, mejor preparados vamos a estar para poder sobrellevar estos fenómenos naturales. Durante las tres últimas semanas, podría decir, ha habido un calentamiento muy rápido del Océano Pacífico, pasando desde un fenómeno de la Niña a una condición por ahora de un invierno normal. Esta rapidez de cambio de temperatura ha generado pues un calentamiento importante y una expansión de las masas de agua que producen tres efectos. La primera es un incremento en la cantidad y en la intensidad de las lluvias. Segundo, tormentas eléctricas, que ya lo vimos el día de ayer. Y tercero, el aumento de la cota máxima de marea. La cota máxima de marea, el promedio, está alrededor de 4,70 metros, 4,80 metros. El día de ayer y los dos últimos días hemos tenido cotas de 5,10 metros, para que tengan una idea. Estamos hablando de 40 centímetros adicionales a lo que normalmente está expuesto la red de drenaje de la ciudad de Guayaquil, ¿no?
Ese es un tema importante, esta red de drenaje, el sistema de alcantarillado, no queda obsoleto para el número de habitantes de la ciudad, no es que ya no sirve, ya necesitan cambiarlo, porque ese tipo de inundaciones, no se podía prever que algo así podía pasar, y yo me imagino también que el tema de las aguas hervidas, de las aguas lluvias, esos colectores ya no dan más.
A ver, el sistema de drenaje de la ciudad de Guayaquil tiene pues evidentemente una capacidad que para los inviernos normales y comunes tiene la capacidad normal y de sobra. Evidentemente hay problemas de taponamientos en algunas zonas, producto de, puede ser, o de basura, o de sedimentos, o lo que sea, y que evidentemente pues genera en ese momento algún tipo de anegación en esa zona. Pero una vez que se resuelve, los niveles pues llegan o regresan al nivel normal. Si tuviéramos un problema de capacidad de drenaje, estuviéramos anegados de manera permanente, y eso no es el caso. Yo creo que tenemos una vez más hacer un llamado a la calma, ¿no es verdad? Vamos a seguir identificando estos lugares.
¿Qué es lo que se va a hacer? Entiendo que se han puesto albergues para que la gente, en caso de que sus casas estén inundadas, pueda pasar a los albergues y no tenga problemas. Pero ¿qué se puede hacer? Me refiero, ¿se puede bombear y absorber esa agua para dejar limpios de agua a estos barrios que están hasta el cuello de ahogados? ¿Es posible hacer eso o no?
Guayaquil es una ciudad que está a nivel del mar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, y somos una ciudad de paso, que recibe el agua de muchas muchos lugares, ¿no?
Entonces, inclusive ¿solo queda esperar a que el agua baje?
Lo que tenemos que hacer es que mantener la eficiencia del sistema de drenaje, ¿ya? Lo mejor posible, y evitar anegaciones. Es por ello que nosotros tenemos un plan de mantenimiento preinvernal, que comienza el mes de octubre de todos los años, con la limpieza, específicamente con todo lo que entra, la limpieza de los canales naturales de la ciudad de Guayaquil. Ese plan llega hasta el mes de marzo, y luego arranca pues un plan de relimpieza, que es el plan de respuesta.
Es decir, me está diciendo que sí se hace el trabajo, pero que esto que acaba de pasar era imposible prever.
A ver, debemos acotar de que Guayaquil y Ecuador, de hecho nuestro país, es un país que está expuesto a muchas amenazas naturales, ¿no? Algunas provincias tienen volcanes, otras provincias tienen el tema de inundaciones, otras provincias tienen, y en el caso de Guayaquil, evidentemente estamos expuestos a estos cambios climáticos que suceden en la costa, ¿no?
Sí, pero ya lo sabemos, ¿no? Es como que digamos, el Cotopaxi está en actividad, ya lo sabemos, tenemos años viviendo con eso.
Pues sí, por eso ya el tema lo sabemos, pero cuando hay afectaciones de un comportamiento anormal, como ha sucedido durante estas últimas 3 semanas, evidentemente pues van a generar nuevos efectos. Esto también sucedió cuando apareció este efecto ciclónico, no es un ciclón, este efecto ciclónico llamado Yaku, que se situó en la costa del Pacífico y que también generó un acrecentamiento de dos cosas, de las lluvias y un acrecentamiento de los vientos. Este fenómeno se fue hacia el sur y se fue debilitando, gracias a Dios pues no hubo mayores afectaciones dentro de la ciudad. Sin embargo, pues ya se sabía que íbamos a salir del efecto de la niña, íbamos a pasar a un efecto de un invierno normal, es lo que está sucediendo en este momento.
Ahora, se han establecido albergues, entiendo, para llevar a la gente que tiene sus casas inundadas.
Tenemos un albergue activado en este momento. No ha habido la necesidad de trasladar a ninguna persona ahí, y tenemos la capacidad para poder activar 2 albergues más. Sin embargo, una vez más, no ha sido necesario. La ciudadanía prefiere utilizar una casa de acogida o de un familiar. Y en ese sentido, pues...
Y en muchos casos me imagino que la gente no quiere dejar su casa por lo que tiene dentro, con miedo a la delincuencia.
Así es. Más bien nos hemos concentrado pues a estabilizar los puntos de taponamiento y a normalizar la circulación vehicular.
¿En cuánto tiempo cree usted que se pueda drenar toda esa agua en las zonas más afectadas si el clima va a continuar afectando?
Bueno, hasta hace una hora no tengo el dato totalmente actualizado, pero ya se habían intervenido un total de 25 áreas, sectores de los 37 que se habían reportado. Se va a continuar trabajando el resto del día. Ojo, tenemos una nueva marea alta el día de hoy a las 8:50 de la noche, y por tanto se van a volver a repetir estos
¿Cuál es la recomendación a la ciudadanía? Escenarios.
Además de bueno, mantener la calma. La primera es mantener la calma y la segunda es tratar de evitar la sobreexposición. Es decir, si estamos o hemos salido a la calle, regresar mucho más temprano para tratar de evitar el colapso vial, ¿no?
Yo le agradezco mucho, Alan, y espero que pronto la ciudad recupere la tranquilidad y pueda emprender la normalidad también.
Muchas gracias.
Una buena tarde. Alan Jacay, secretario del COE cantonal de Guayaquil y director de gestión de riesgos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría, de inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades: híbridas, presenciales, en línea, presencial apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es. O contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en Universidad Politécnica Salesiana.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Daniela Darquea participará en el campeonato LPGA Drive On. La golfista ecuatoriana será parte del torneo que se jugará del 23 al 26 de marzo en Arizona. El evento reunirá a las mejores deportistas del mundo. Darquea, de 27 años, llega a este campeonato motivada y con el objetivo de mejorar su puesto en el ranking mundial. El torneo contará con la presencia de 114 jugadoras. La número 2 del mundo, Nelly Korda, encabeza la lista de inscritas, junto con la dos veces ganadora del campeonato mundial femenino, Jin Jong-ko. El torneo, que repartirá 1,75 millones de dólares en premios, será transmitido en vivo a través de Golf Channel, canal con los derechos oficiales de la transmisión del LPGA Tour. Darquea tenía previsto arrancar su participación hoy, desde las 10:39 de Ecuador. Una vez finalizada esta competición, la ecuatoriana jugará en Palos Verdes, California, del 30 de marzo al 2 de abril.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel, The Ara Malikian World Tour. Esta experiencia musical única. Ara Malikian. Quito, 18 de mayo, 20 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae. Top Show.
Seguimos de fiesta en Automotores Continental, la Casa Chevrolet. La gran fiesta Chevrolet ahora en nuestros concesionarios y con grandes beneficios de feria. Tú eliges el mejor plan de financiamiento para ti. Paga desde junio o hasta 84 meses plazo. Bonus de hasta $2,500. Ven y realiza tu test drive. Visítanos en nuestras agencias de Quito, Panamericana Norte, Labrador, Cumbayá, El Recreo, Morama El Verde, Automotores Continental. Somos el concesionario número uno de la marca número uno del Ecuador.
El Automotores Continental. Somos la casa Chevrolet.
Es hora de tomarte unas merecidas vacaciones en la playa con todo incluido. Aprovecha el sale de Cameron con hasta 40% de descuento en la segunda noche en estos dos paraísos ecuatorianos, el Royal de Cameron Mompiche y en el Royal de Cameron Punta Centinela. Reserva tu lugar visitando www.decameron.com o llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-800-33-2263. De Cameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
No pierdas la oportunidad de ser mejor y seguir trabajando en tus metas. Celebra el gran día del deporte. Aprovecha del 23 al 26 de marzo y recibe el 25% de descuento en toda la mercadería en Maratón, Teleshop, Puma, The Athlete's Foot, Sneakers y Under Armour. También ingresa a maratón.com.c y no te pierdas esta increíble promoción. Visita nuestros locales a nivel nacional. Aplica en términos y condiciones.
Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1.
Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Vamos a conectarnos en vivo en este momento con la periodista Carla Santana desde Guayaquil para conocer cuál es la situación, no solo al momento tras las inundaciones, sino también por el paro de transporte urbano que se ha hecho en toda la ciudad. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora en Guayaquil.
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Así es, bueno, y a todos los que nos están escuchando, realmente Guayaquil hoy ha vivido intensamente todo el tema de inundaciones. Se han detectado aproximadamente 32 sectores que han estado totalmente inundados, sobre todo calles principales que han hecho pues casi que imposible la movilización de los guayaquileños. Y a esto se ha sumado justamente este paro que inició desde hoy. Hemos estado nosotros en varios puntos de la urbe porteña detectando justamente cuáles han sido los inconvenientes y cuáles han sido las alternativas que ha tenido que tener pues el usuario que no tenía la transportación pública el día de hoy, pero que bueno, hace pocos minutos también pudimos conocer que ha habido una reunión fructífera, por así decirlo, Gisela, y a todos los que nos están escuchando, que se terminará este paro a partir de las 15 horas de hoy, luego de esa reunión con el gobernador del Guayas, Francisco Tabaqui, y con los transportistas de este gremio del FETUC, que pues el día de hoy hicieron una movilización hacia las autoridades de gobierno. Y de manera positiva, y eso hay que informarlo justamente a la ciudadanía, esperamos que ya luego de las 15 horas de hoy, jueves 23, pues empiecen a recorrer normalmente las unidades de transporte público, que es tan necesario para la población, porque ya la ciudadanía estaba realmente pues preocupada de que se hablaba de un paro indefinido y que hasta el momento pues sabemos que va a finalizar.
Carla, en ese acuerdo que hicieron con el gobierno para deponer la medida de hecho de paralización del transporte público en la ciudad de Guayaquil, ¿estaría la aceptación del pedido de los transportistas de subir 10 centavos al pasaje o todavía no?
Por el momento no hay algo certero sobre esto. Lo que sí se sabe es que con la actual administración de Guayaquil, pues la FETUC no ha tenido ningún acuerdo, pero han llegado pues a ciertas conversaciones justamente con el gobernador de que luego del 5 de abril, mejor dicho, el próximo 5 de abril va a haber una reunión con la gobernación nuevamente, pero con el nuevo alcalde electo, con el señor Aquiles Álvarez, para ver de qué maneras y de qué medidas y cuál sería la posición de él también como autoridad cuando llegue pues a la alcaldía de Guayaquil, que eso ya estamos hablando de mayo, pero por el momento se sabe que va a finalizar el paro la tarde de hoy, es decir, en menos de una hora.
Nos has dado una muy buena noticia, qué bueno por Guayaquil y qué bueno que se lleguen a acuerdos y pues el día de mañana ya todo se normalice y existe transporte público. ¿Desde qué hora, nos repites, se va a normalizar la situación?
El día de hoy se va a normalizar desde las 15 horas, así que esperemos que la gente también cuando ya vaya saliendo de sus trabajos, si tanto se le hizo complicado llegar, pues el salir, el retornar a sus viviendas sea ya un poco más flexible para la gente y sobre todo por ese presupuesto que la mayoría de los ciudadanos hoy pues tuvieron que gastar en taxi, tuvieron que gastar en transporte privado para poder movilizarse y llegar hacia sus trabajos, porque esa era la responsabilidad de ellos.
Carla, cuéntanos a esta hora cómo está el clima en Guayaquil. ¿Sigue lloviendo o ya no?
Te puedo comentar, mi querida Gisela, que no está lloviendo. Se ha registrado por ahora en ciertos sectores que ya ha parado en su totalidad la lluvia. Sin embargo, siguen anegadas varias calles principales de la urbe porteña y eso lo pudimos evidenciar también en nuestro traslado porque estábamos ahora en el Cantón Durán pues justamente por la emergencia de estas tres enfermedades. Pero en Guayaquil todavía hay inundación en calles principales. Y es importante recalcar que el INOCAR ha mencionado que lamentablemente podría complicarse la situación a partir de las 21 horas de hoy en la noche por el tema de la marea que aparentemente pues va a subir hasta 5 metros y esto lo ha mencionado también el INOCAR, así que hay que tener mucha precaución y las autoridades ya están pues en acción para poder reaccionar ante cualquier emergencia. Gisela.
Carla, muchísimas gracias. Sé que estás muy ocupada con tantos problemas en Guayaquil, así que te dejo que sigas trabajando. Muchísimas gracias por la información.
A ti, muchas gracias. Buenas tardes.
Nos acompañó Carla Santana, periodista en Guayaquil, y reiteramos la información, a partir de las 15 horas, es decir, en una hora, se soluciona ya el paro, ya está solucionado y va a salir normalmente las unidades a trabajar. Así que la gente que sale de trabajo, pues ya puede tomar un transporte público. Y vamos con algo de información internacional.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Caracas, Venezuela, donde sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Aunque no se dieron más detalles de la reunión, con la llegada de Petro a la presidencia se reactivó la relación diplomática entre ambos países, que estaba rota desde 2016. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, nombró al actual presidente de la estatal Petróleos de ese país, PDVSA, Pedro Telecha, como nuevo ministro de Petróleo tras la renuncia de Tarek El Aissami, salpicado por actos de corrupción en esta industria. Así concluimos la información. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Metrovalores. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.